La exposición precedente intentábamos conectar con la génesis misma del cristianismo, para lo cual teníamos que retrotraernos al momento teológico de Pentecostés. Tan pronto como la energía amorosa del Cristo resucitado se adentra en la interioridad de los que estaban reunidos allí, estos experimentan un cambio radical, sienten tan hondo su júbilo que al no poderlo contener lo tienen que transmitir. Salen por las calles de Jerusalén y comienzan a proclamar la alegría alborozada que los mantiene en vitalidad. Antes estaban totalmente desmoralizados. Poco a poco, entre los que proclaman y los que se sienten atraídos por su proclamación, se van estrechando los vínculos y se conforma una pequeña comunidad, la primitiva comunidad de Jerusalén. Si tú te dejas guiar por los relatos que te brinda el autor del libro de los Hechos, sacarás la impresión de que en aquella comunidad todo iba sobre ruedas. No había el menor problema. Todos eran maravillosos. Se amaban entrañablemente. Se desprendían de sus bienes. Los ponían a disposición de los apóstoles. Tenían una sola alma y un solo corazón. Tú, cuando lees todo eso, tiendes a reaccionar diciéndote: entre los humanos eso no acostumbra a darse. Por muy avenidos que estén, vete a una familia, hurga un poco, no hace falta que profundices en demasía, y al hacerlo verás que siempre surgen pequeños conflictos. En la primitiva comunidad, según el autor sagrado, todo iba sobre ruedas. Algo falla, no es que falle nada. Él no pretende plasmar la historia vivida por aquellos creyentes, sino convertir esa historia en referencia para todas las comunidades que a lo largo de la historia intenten blasonar de cristianas. Tienen que tener un modelo en el que apoyarse. Magnifica la vivencia, la convivencia, la manera como aquellos creyentes llegaban a realizarse. Pero en el fondo, ¿cómo vivían los cristianos en la ciudad de Jerusalén? Porque nuestra religión arranca precisamente de allí. Aquellos hombres vivían de alguna manera unificados, eso sí, con sus fallos, con sus traumas, con su lastre, con sus prejuicios. Vivían unificados. Y la forma de compartir sus vivencias, el autor del libro de los Hechos la plasma en los famosos sumarios. Hay dos sumarios. Uno lo encontramos en el capítulo 2 y otro lo encontramos en el capítulo 4. Y es interesante acercarse a ambos, que prácticamente contienen la misma idea, viendo cómo el autor sagrado idealiza, mitifica, magnifica el modo de vivir de quienes conformaban la primitiva comunidad. Según el primer sumario, los fieles permanecían en las enseñanzas de los apóstoles. en la coinonía, en la oración. Evidentemente uno se pregunta, los apóstoles, ¿qué es lo que les podían enseñar? Porque los apóstoles, en su inmensa mayoría, eran pescadores del lago de Genezaret. Conocimientos escasísimos, cultura ninguna. Lo normal es suponer que ni tan siquiera supieran leer. ¿Qué enseñanzas podían brindarles esos apóstoles? El hecho de haber compartido durante bastantes meses las inquietudes de su maestro Jesús. Eso, aunque sea por ósmosis, paulatinamente se va encarnando. Y cuando llega el momento, se puede compartir, se puede transmitir. Los apóstoles les enseñaban cómo debían realmente vivir para adecuarse al mensaje de su gran maestro. Ese gran maestro era Jesús. Pero de ahí adelante, más adelante, muy poco podían brindar. Y esas enseñanzas de los apóstoles técnicamente reciben el nombre de didajé. Vamos a ver si de alguna manera, no es tan difícil, nos aclaramos en torno a dos conceptos. El querigma es la proclamación. El querigma es transmitir lo que uno lleva dentro. Tal ocurrió con motivo de la experiencia pentecostal. Salen a recorrer los testigos de aquel evento la ciudad de Jerusalén y comienzan a proclamar lo que viven dentro. Eso es querigma. Y el querigma está dirigido a cuantas personas ansían vivir de manera más auténtica. No importa que sean paganos, que practiquen otra religión, que sean escépticos. Si tienen ansias de vivir, la proclamación querigmática les puede resultar de entrañable utilidad. El querigma se oferta a todos. Hay un grupo de personas que se deja arrastrar por el hechizo de ese querigma. Se va detrás de los apóstoles, quieren compartir sus inquietudes, y poco a poco se va configurando en germen lo que con el tiempo recibirá el nombre de comunidad. A esa comunidad hay que seguir alimentándola. Para ello entra en jaque la didajé, la catequesis. El querigma va dirigido a todo ser humano que muestre ansias de vivir de forma auténtica. La didajé, la catequesis, intenta instruir a los miembros de una recién fundada comunidad. Y esa comunidad en ciernes, ¿de quién recibe la catequesis? ¿De quién recibe la didajé? De los apóstoles. Es que no hay otra alternativa. Los apóstoles habían seguido día a día los pasos de su maestro Jesús, habían sintonizado con sus inquietudes, se habían enriquecido con su mensaje, podían de alguna forma consolidar la vivencia de la primitiva comunidad. Y había siempre un vínculo entre la base de los creyentes y la cúpula de los doce. Esos doce tenían prestigio, tenían solera, y contaban además en su haber con la experiencia de haber estado durante bastante tiempo muy cerca de Jesús de Nazaret. Esos 12 apóstoles transmitían algo, pero dentro de la comunidad era forzoso que hubiera un líder. Sin liderazgo no se mantiene un colectivo concreto. Nosotros nos preguntamos, ¿quién era el líder de esa primitiva comunidad? Recordarán que en el capítulo 21 del cuarto evangelio, cuando el resucitado se aparece en el lago de Tiberíades, después de la famosa pesca milagrosa, se dirige directamente a Pedro y le pregunta si realmente le ama a él. Repite por 3 veces la pregunta. Pedro se siente un poco avergonzado y ante esa tesitura le dice: te encomiendo mis ovejas. Es decir, tú vas a ser el líder del movimiento que fluya a la hora de encarnar el mensaje que yo proclamé. El liderazgo, por consiguiente, del colectivo religioso que arranca del mensaje proferido por Jesús, tiene que venir ejercido por Pedro. Eso es incuestionable. Ahora bien, dentro de la primitiva comunidad de Jerusalén, que estaba integrada por un número concreto de individuos, ¿quién era de hecho el líder? El líder era Santiago, el hermano del Señor. Entonces no era Pedro, no era Pedro. El líder de la comunidad local era Santiago, el hermano del Señor. ¿Y eso cómo se guisa? Pues de una manera bastante sencilla. Fíjate en la estructuración de la iglesia en el día de hoy. El líder espiritual de toda la gran comunidad eclesial es el Papa. El líder espiritual de una comunidad local, la llamamos diócesis, es el obispo. Ambos liderazgos no se contraponen. En el cristianismo primitivo, Pedro había recibido del resucitado la encomienda de liderar todo movimiento que arrancase del mensaje que él previamente había proclamado. ¿Qué ocurrió durante gran parte del siglo I? Que además de la comunidad de Jerusalén, va surgiendo una comunidad en Antioquía. Va surgiendo una comunidad en Corinto. Va surgiendo una comunidad en Roma. Cada una de estas comunidades locales tiene su correspondiente líder. Pero para que entre todas ellas haya un vínculo de unidad, es indispensable contar con un liderazgo más amplio. Es el de Pedro. Pedro ejerce el liderazgo sobre toda la comunidad eclesial. Sobre cada una de las comunidades locales lo va ejerciendo el líder de turno en Jerusalén. Sabemos que el líder fue Santiago, el hermano del Señor. Y también sabemos que esa comunidad de Jerusalén en sus comienzos fue tremendamente cerrada. Santiago era un hombre que no quería abrirse quería mantener la experiencia religiosa dentro de un grupo que él consideraba élite. No quería sofisticación ni riesgo alguno de perturbar la pureza original. Santiago, el hermano del Señor, fue el representante del sector hebreo, llamamos hebreo, de la primitiva comunidad. Los miembros de la primitiva comunidad de Jerusalén, por muy cristianos que fueran, seguían siendo judíos. Es decir, Pedro, Andrés, Juan, Bartolomé, eran judíos, lo mismo que lo había sido Jesús. Y es sabido que el judaísmo, que tiene, como ignorarlo, extraordinarios valores, siempre ha hecho gala de un nacionalismo étnico y religioso. De tal manera que es muy celoso de mantener para sus adeptos la praxis de una liturgia concreta, de una costumbre determinada, no quiere adulteraciones. Por eso el líder de la primitiva comunidad de Jerusalén se mantuvo dentro de esa tesitura, y la comunidad jerosolimitana nunca hizo alarde de aperturismo alguno. De hecho, pensar en los primeros años, pensar que un gentil pudiera compartir el mensaje de Jesús, para aquellos creyentes hubiera sonado a osadía. ¿Por qué? Porque siendo como eran judíos, a la gentilidad la consideraban elemento humano de segundo orden. Vean cómo pensaban los judíos de aquel tiempo. A su entender, el mundo se dividía en dos grandes bloques. Uno, que era muy restringido, estaba dominado por la luz, y otro, que era muy amplio, estaba dominado por las tinieblas. ¿Quiénes vivían en el ámbito de la luz? Los judíos. Ellos eran los que trazaban esos esquemas. ¿Y quiénes en el ámbito de las tinieblas? Los gentiles. Los gentiles estaban en la tenebrosidad. Eran seres de rango inferior. ¿Cómo pensar que alguno de esos gentiles pudiera entrar y formar parte de la comunidad, de esa comunidad que se apoyaba en el mensaje, en el anuncio de Jesús? Eso bajo ningún concepto podían entenderlo. Por eso fue necesario que pasaran una serie de años, y a través de una serie de conflictos bastante serios se procediera a una tesitura de apertura, para que en su momento Pablo de Tarso, que era judío pero de cultura griega, abriera los esquemas y dijera de una vez por todas: voy a evangelizar a los paganos. La decisión de Pablo, cuando fue tan drástica, porque Pablo era así, tuvo que sonar muy mal a los oídos del judaísmo jerosolimitano. ¿Cómo pensar que a los paganos se les puede abrir las compuertas de nuestra experiencia religiosa? Sin embargo, no pudieron decir nada oficialmente, aunque por dentro estuvieran trinando, no podían decir nada oficialmente, porque antes de que Pablo se lanzara a la apertura, Pedro, guiado por el flujo del Espíritu, el escenario se vincula con Jafa o con Jope, tuvo que admitir forzosamente a un pagano, el famoso Cornelio, el centurión de Roma. Muy a remolque, Pedro no pudo oponerse al flujo del Espíritu a ese pagano que era temeroso de Dios, pero gentil, le abrió las puertas de la comunidad. Una vez que se abren para uno, quedan abiertas para todos los demás. El gesto de Pedro había roto el hermetismo original y había permitido que un pagano quedara absorbido dentro del flujo comunitario. En ello se apoyó en su momento Pablo de Tarso, cuando decidió ir a evangelizar a los gentiles, porque Pablo se había instalado previamente en la comunidad de Antioquía, que era un poco el contraste con respecto a la comunidad de Jerusalén. Esta última era cerrada más no poder. La antioquena estaba integrada por elementos provenientes de la gentilidad, era bastante más abierta. Cuando Pablo decide ir a evangelizar, no es porque a él se le ocurra. Según el relato del libro de los Hechos, el Espíritu interviene, se dirige a los presbíteros de la comunidad, a los líderes de la comunidad de Antioquía. Y ese espíritu les dice: elegidme a Pablo y a Bernabé, porque yo quiero que vayan a proclamar el mensaje también entre los gentiles. Y los líderes de la comunidad de Antioquía no pueden oponerse al designio del neuma. De ahí que encomiendan a Pablo y a Bernabé la gran labor de dar inicio a la evangelización del mundo gentil. Eso tuvo que haber antes quemado bastantes etapas, porque en los orígenes, cuando se vive en Jerusalén, los que integran la comunidad tienen un enfoque mucho más cerrado. Ellos sí se entienden bien. Parece que todo es un idilio, un efluvio de amor. Permanecen unidos por la enseñanza de los apóstoles, unidos por la coinonía. ¿Qué es la coinonía? La comunidad. Coinonía es comunidad. Se sentían comunidad. No había islas, no había personas que estaban totalmente en solitario. Eran miembros de una comunidad, y esos individuos permanecían normalmente en la oración. Pero ¿qué oración podían practicar los primeros creyentes? No vayan a pensar que recitaban plegarias del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había llegado a redactar. Recitaban salmos, algún texto profético, tenían no sé cuántas cosas más en común. Y en el momento en el cual se reunían, lo más impactante para ellos era lo que recibía el nombre de fracción del pan. Permanecían en la fracción del pan. ¿Y eso qué es? Hoy día lo llamaríamos misa. Hombre, en los primeros años del cristianismo, obvio suponer que no se celebraban las misas. Esas presuponen una estructuración bastante detallada. Y en los primeros años del cristianismo, la estructura brillaba por su ausencia. Lo que hoy conocemos con el nombre de misa, en los tiempos a los que me refiero, recibía el nombre de fracción del pan. Y era algo que tenía un simbolismo. en todas las tradiciones judías e israelitas, cuando se celebraba una cena, un banquete, el que presidía normalmente cogía un pan, lo troceaba y lo repartía entre los comensales. Era el gesto para dar a entender que vamos a compartir un banquete comunitario. Eso en el cristianismo primitivo se continuó haciendo así. Y esa fracción del pan desde los inicios tuvo un valor excepcionalmente grande, porque con él se intentaba evocar lo que supuestamente había ocurrido Jueves Santo, en el momento en el cual Jesús, cena pascual, se iba a despedir de sus incondicionales. En un momento determinado, en la última cena de despedida, Jesús rompió el pan, fracturó el pan y dijo: esto que os doy es mi cuerpo, el tema de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Pero esta praxis que aparece en la última cena debe retrotraerse al momento en el cual Dios liberó a los antiguos israelitas de la esclavitud de Egipto. El tema de la Pascua. El tema de la Pascua. Recordarán que, según los relatos míticos del libro del Éxodo, cuando llega ese momento, Dios les dice: comed el cordero precipitadamente, porque tenéis que hacer un camino muy largo. En ese momento se supone surgir la fiesta de la Pascua, lo cual es falso, porque la fiesta de la Pascua se retrotrae a la época prehistórica. Era una praxis muy manida entre los habitantes del desierto, entre los beduinos, los llamaríamos hoy. No importa la religión que practicaran, todo clan nómada, trashumante, que va de un sitio a otro con sus rebaños, teme visceralmente la llegada del verano a causa de la posible sequía. Si esta acosa con vehemencia, los rebaños pueden fenecer, no tienen con qué alimentarse. Esta era la razón por la cual, después, en el plenilunio de primavera, la luna llena, aquí este año ha pasado el día 11 de este mes, tuvieran una gran ceremonia para recabar la protección de sus divinidades. A la luz de la luna inmolaban un cordero y se lo ofrecían al dios de turno, implorándole vivamente que durante el verano no les desatendiera. Y eso lo practicaban los clanes nómadas sin que importara qué religión fuera practicada por ellos. El pueblo israelita recoge esa tradición, recoge esa praxis, le da un sentido muy peculiar y la vincula con el momento en el cual los hijos de los patriarcas abandonan Egipto, el país de la opresión. De ahí el supuesto origen de la Pascua judía. Pero en cuanto tal, la celebración se retrotrae a los tiempos prehistóricos. Cuando ya se celebra la Pascua judía, se comienza a partir el pan, a comer el cordero con prisa. Y eso, año tras año, en el plenilunio de primavera, se venía reiterando, porque los israelitas jamás querían olvidar la ayuda que en aquel momento histórico habían recibido de su Dios Yahvé. Todos los años, en el plenilunio de primavera, evocaban la famosa Pascua egipcia. Y al hacerlo, el que presidía la mesa solía decir, cogía un trozo de pan, lo troceaba, y evocando lo que aconteció en Egipto, decía a los comensales, esto es vuestra liberación. Porque en el momento en el cual se repartió el pan y se comió el cordero, quedó a la espalda el esclavismo, se encaminaron hacia la libertad. Eso es vuestra liberación. También era costumbre beber 5 copas acompañadas de hierbas amargas. Y en el momento en el cual se degustaba mínimamente el vino, el que presidía solía coger la copa, pasarla entre los comensales, diciendo, bebed, esta es vuestra liberación. Y eso se venía repitiendo desde hacía 18 siglos. Cuando Jesús en la última cena está dispuesto a despedirse de los suyos, celebra esa famosa ceremonia, coge el pan, les dice, tomad, esa es vuestra liberación. Pero no nos dicen que esto es mi cuerpo, claro, porque para los creyentes la liberación ha de buscarse en el cuerpo del Cristo resucitado, cuya fuerza energética se adentra dentro de los que conforman el escenario de Pentecostés. Inmediatamente continúa añadiendo, tomad y bebed, esto sigue siendo vuestra liberación. Esta es mi sangre derramada en la cruz, porque la muerte y la resurrección de Jesús son la fuente de liberación integral para cada uno de los creyentes. De esta forma se entiende que lo acontecido con motivo de la Pascua fuera entendido, fuera presentado como algo maravilloso para toda la comunidad. Los primeros cristianos daban mucha importancia a esas reuniones donde se compartía el pan y se daba gracias a Dios, de ahí la palabra Eucaristía, pero lo más antiguo es fracción del pan. Se daba gracias a Dios porque esa comunidad podía compartir las delicias del Cristo resucitado. Más o menos, para que la idea quede clara, lo que ocurría era lo siguiente. Cada creyente estaba convencido que día a día, a lo largo de la semana, él estaba vinculado con la fuerza del Cristo resucitado. Es decir, sin esa energía no podía hacer nada. Pero como la tenía dentro, se sentía feliz. Y esa energía, ¿quién se la infundía? El Cristo resucitado. Cada creyente estaba convencido de que, a su manera, llevaba dentro a ese Cristo resucitado. Pero eso sí, una vez por semana, cada miembro de la comunidad sentía el apremio de compartir con el resto de sus hermanos su propia vivencia crística. De ahí que se reunían en una domus ecclesia, en una casa particular, y celebraban pues la función litúrgica. Esas funciones litúrgicas la primitiva comunidad de Jerusalén la solía celebrar los viernes al anochecer. Tema del domingo vendría bastante más tarde. Aquellos creyentes, no lo olvidemos, eran judíos y estaban totalmente condicionados por el costumbrismo judaico. Y hoy, siglo XXI, todavía podemos constatar cómo los judíos dan comienzo a su Shabbat, a su reunión sabática, el viernes por la tarde, porque para ellos los días comienzan en el momento de ponerse el sol. El viernes por la tarde es para ellos ya el comienzo del Shabbat. Los primeros cristianos eran judíos, y en cuanto tales, pues evidentemente se ajustaban al costumbrismo de su pueblo. Se reunían los viernes por la noche y tenían su asamblea. Terminaban después con el ágape. El ágape estaba integrado por los elementos básicos de los pescadores, el pan y los peces. Esos se troceaban, y es que en el momento de ingerir un trozo de pan o un trozo de pescado, su fe les decía que estaban metiendo dentro la fuerza del Cristo que resucitó. Y eso es algo que continuamos manteniendo en nuestros días. Cuando hoy en una de nuestras misas el sacerdote, momentos antes de la comunión, levanta la sagrada forma y dice: esto es el cuerpo de Cristo, se refiere al cuerpo del Cristo resucitado, no al cuerpo del Jesús de la historia. El cuerpo de Jesús de la historia pesaba tantos kilos, tenía tanta cantidad de materia. El cuerpo del resucitado es el cuerpo del triunfo, es el cuerpo de la plenitud, es el cuerpo con el cual la comunidad, después de 21 siglos, continúa alimentándose. En los primeros tiempos eso se hacía de una forma muy sencilla. No había prácticamente estructura, no había un organigrama determinado, se rezaban unas oraciones, se entonaban unos cánticos, el presidente o la persona a quien él se lo encomendaba dirigía unas palabras de ánimo al resto de la comunidad, y en un momento determinado, envueltos en un ámbito de júbilo, todos compartían un trozo de pan, un trozo de pez, los elementos básicos de los pescadores. Los 12 fundamentalmente provenían de la pesca, lago de Genesaret, y de esta manera pues se sentían totalmente identificados, unificados y plenificados. Eso es lo que, según el sumario primero, se supone que hacían. El autor sagrado recala también en otro aspecto que hay que ver su mica salis. Todos vendían sus posesiones y lo recaudado lo ponían a los pies de los apóstoles. Y lo dice el segundo sumario, el del capítulo 4, lo explicita de forma mucho más detallada. Iban, vendían sus propiedades y lo recaudado a los pies de los apóstoles. Una comunidad, una colectividad apoyada en este criterio no tiene futuro, porque sin productividad no hay garantía de afrontar un futuro que nos interpela. Si todo el mundo se desprende de lo que tiene, pues dentro de 3 años todos acabaremos siendo soberanamente pobres. ¿Y la comunidad de qué se va a sostener? Eso es inviable. Eso ni los primeros cristianos ni nadie lo ha logrado hacer. Y el autor sagrado, que de vez en cuando tiene sus deslices y sin que él se percate nos dice que no hay que hacerle totalmente caso, ahí nos da una pauta. Tras haber dicho que todo el mundo vendía sus propiedades, las ponía a los pies de los apóstoles, añade en un relato muy breve: y Bernabé tenía un campo, lo vendió y lo recaudado lo puso a los pies de los apóstoles. Si eso es lo que hacen todos, ¿por qué realzar el gesto de Bernabé? lo hace porque el caso de Bernabé se convirtió en emblemático, no era algo que todos hicieran de forma mancomunada, era algo de connotación totalmente excepcional. Lo que solía ocurrir es que había más cercanía. Si alguien tenía una necesidad, alguno de los hermanos se interesaba por él, intentaba apoyarle, intentaba ayudarle. Al ser pocos, al conocerse, era más fácil actuar de esta forma. Entonces, según estamos viendo en la primitiva comunidad, todo era maravilloso, tenían una sola alma y un solo corazón. Eso no te lo creas ni por un momento. Vibraban al unísono, cada uno tenía su propio egoísmo. Donde hay un conglomerado de seres humanos, surge la mezquindad. También los aspectos positivos, y con frecuencia esos oscurecen la negatividad. Pero intentar presentar una vivencia comunitaria al margen de toda diatriba, de todo conflicto, de toda controversia, es ignorar cómo se regulan o nos regulamos los seres humanos. Aquellos individuos sí tenían sus pequeños problemas, pero aún así recaban un mérito que nadie les ha osado jamás negar. Y es que viviendo como vivieron, lograron impulsar el cristianismo. El cristianismo como mensaje hecho vida les llegó a través del resucitado. Lo encarnaron, lo asimilaron y consiguieron transmitirlo de tal forma que al cabo de 50 años lo que conocemos iglesia estaba integrada no por unos cuantos individuos, sino por miles y miles de creyentes. Ese mérito, por supuesto, el neuma nunca deja de actuar, lo puede reivindicar la primitiva comunidad. Por eso a nosotros siempre nos resultará emblemática. Ahora, eso sí, entre ellos hubo conflictos. Vamos a sentar las bases de uno que a la postre acabó resultando providencial. Es que cuando surge un problema y se le supera, se le resuelve, se convierte en bagaje vivencial de la comunidad. Un problema no es un trauma, un problema es un reto. Si lo consigues superar de forma auténtica, aumentas el acervo de tu propia vida. El problema que paulatinamente fue surgiendo lo vamos a plantear y después lo expondremos con más detalle. Fue el siguiente: tan pronto como a partir de Pentecostés comienzan a brindar el querigma, a proclamar lo que tienen dentro, en Jerusalén hay una serie de personas, todas ellas se supone que eran judías. Jerusalén era una ciudad netamente judía. Pero dentro de esas personas judías que se encuentran en Jerusalén, unas reciben el nombre de hebreas y otras reciben el nombre de helenistas. Vamos a aclarar el tema, porque de ahí surgiría el conflicto. ¿Quiénes son los judíos hebreos? Los habitantes de Jerusalén, que además de pertenecer a la raza y practicar la religión judía, tenían como idioma el hebreo. Hablaban hebreo. En aquel tiempo lo normal era que se hablara arameo, pero para entendernos, su lengua era la hebrea. Y había también en Jerusalén un sector calificadísimo de judíos, tanto como los que acabamos de mencionar, cuya lengua era la griega, hablaban griego. Tan judíos eran los unos como judíos eran los otros. Dirán, ¿y esos judíos que hablaban griego, de dónde podían provenir? De la llamada diáspora. Recuerden que ha habido muchas fases de lo que recibe el nombre de diáspora. Recuerden que en el siglo VII antes de Cristo hubo una migración de judíos promovida por los asirios, los cuales llevaron a su territorio un contingente considerable de judíos reclutados y llevados al cautiverio. Cuando declinó el poderío de los asirios, esos judíos que habían sido esclavizados fueron recobrando la libertad. Y algunos se dijeron, vamos a regresar al país de donde nos sacaron. Pero otros que habían logrado prosperar económicamente, se dijeron, mejor que aquí no vamos a estar. Y comenzaron a quedarse en Babilonia, de Babilonia iban a otro sitio. Eso es lo que se conoce como diáspora. Exactamente, o tres cuartas partes de lo mismo, ocurriría dos siglos más tarde con motivo del famoso destierro de Babilonia. Hay una deportación de judíos, permanecen más o menos subyugados, pero los babilonios, a los que tienen cualidades, no les impiden desarrollarlas. Al cabo de 50 años, lo que duró el cautiverio, muchos habían logrado hacer una pequeña fortuna. Hay un cambio de política, llegan los persas, escala Ciro el poder y les dice a los judíos, yo les dejo en libertad. Y muchos judíos te dicen, albricias, regresemos al país de nuestros ancestros. Y otros judíos se dicen, con lo bien que estamos aquí, hemos logrado abrirnos camino, tenemos una joyería, tenemos una panadería, ¿quién nos manda a volver y encontrarnos con un montón de ruinas, como efectivamente ocurrió? Los que no quieren regresar se van esparciendo de un sitio para otro y dan lugar a lo que se conoce con el nombre de la diáspora. Cuando en el siglo IV antes de Cristo, Alejandro el Magno decidió colonizar por la cultura todo el bloque medio oriental, impuso la lengua griega y todos esos judíos que estaban en Babilonia, en Corinto, en Atenas, en Antioquía, en Damasco, pues acabaron hablando griego. Seguían siendo judíos exactamente igual que los otros, solo que no habían decidido regresar al país de sus antepasados. Ahora bien, en Jerusalén, en los tiempos que estamos analizando, al ponerse en marcha la primitiva comunidad, esta se vio integrada por un bloque de judíos convertidos al cristianismo, cuya lengua era el hebreo, y por otro bloque de judíos convertidos también al cristianismo, cuya lengua era el griego. ¿Dónde pudo estar el problema? ¿Dónde? Que unos y otros no se podían entender. Los que hablaban griego no se podían comunicar con los que hablaban hebreo. Y eso fue el motivo de un conflicto muy serio, porque resulta que los 12 hablaban hebreo, y al grupo de los que hablaban hebreo, los 12, lo podían atender muy bien. Pero al grupo que hablaban griego, los 12, no podían enseñarles nada, porque no tenían forma de llegar a hacerse entender. Y eso, al cabo de unos años, quizá posiblemente de unos meses, generó un conflicto muy serio, que el autor sagrado, siempre en su afán de hacer apología de la comunidad, intenta diluir cual si fuera una anécdota más o menos circunstancial, diciendo que las viudas quedaban desatendidas, las de los que hablaban griego, porque los 12 se encargaban de repartir alimentos entre las viudas, pero las que hablaban griego pues no se podían entender, se quedaban sin nada. Eso es una anécdota, eso es una anécdota. Sí es cierto que en Jerusalén había bastantes viudas, tanto de las que hablaban hebreo como de las que hablaban griego, y más aún de estas últimas. ¿Saben por qué? Porque había matrimonios que estaban en la diáspora, en cualquier parte del imperio grecorromano, pero que al llegar la época de la jubilación, entonces no había jubilación como en nuestros días, decidían regresar al país de sus antepasados para morir en él. Y digamos, Jerusalén se poblaba de viejos y viejas. Donde hay senectud, no es improbable que uno de los dos consortes el día menos pensado falle, garantizada la viudedad. Cuando el viudo era el varón, normalmente tenía forma de sobrevivir. Cuando era la mujer, con frecuencia quedaba expuesta a la penuria. Pero eso ocurría no solo entre los helenistas cristianos, sino también entre los helenistas de religión judía. Los fariseos, que tenían entrañas, los saduceos tenían menos. Los fariseos tenían entrañas. Y viendo ese problema de las viudas, habían determinado que todos los martes a las viudas, sobre todo las que procedían de la diáspora, se les repartieran unos alimentos, pues no se morían de hambre. Los cristianos hicieron exactamente igual. Pero el autor del libro de los Hechos aprovecha esa visión anecdótica para hacer gravitar en torno a ella un problema que era de mucho mayor trasfondo. Sugiere que las desatendidas eran las viudas de los helenistas, cuando en realidad el desatendido era el bloque de los helenistas. Si nosotros somos hebreos, porque hablamos hebreo, y surge un problema, acudimos inmediatamente a Pedro, a Andrés, a Bartolomé, a Juan, y le decimos, ayúdame a resolverlo. Ellos habían estado muy cerca de Jesús. Pero si en el aula de al lado hay un grupo de cristianos cuya lengua es el griego, no pueden acudir a los apóstoles porque los apóstoles no hablan su idioma. ¿Quién cuida de ese sector cristiano? Se siente desatendido, se siente desprotegido. Y es entonces cuando surge el conflicto, pero con una virulencia excepcional. El sector helenista, los judeocristianos que hablan griego, no se sienten atendidos, no tienen líderes. ¿Quién cuida de nosotros? y hacen llegar la queja a los apóstoles. Los apóstoles, cuya lengua era el hebreo, dicen, pues efectivamente tienen razón. Ese problema hay que afrontarlo. Ese problema hay que resolverlo. Y lo hicieron de una manera muy simpática y al propio tiempo para nosotros muy emblemática, nombrando a esos 7 famosos diáconos. No son diáconos los que se nombran, son líderes para atender a la comunidad, al sector que habla griego. ¿Y cómo se eligieron esos 7 diáconos? Tenemos la primera elección a nivel de iglesia. Y llama soberanamente la atención el ver cómo era una elección, diríamos hoy, democrática. Por eso el Concilio Vaticano II recala tanto en recobrar los valores de la primitiva comunidad. Hoy día, por ejemplo, sin que sea crítica, no es mi especialidad el tema, si en una diócesis se jubila un obispo, desde arriba nombran a otro, caiga bien o caiga mal. Si en una parroquia se jubila un párroco, de repente mandan a otro, caiga bien, caiga mal. Se consulta a la base, de ninguna manera. Y estamos en una plena fase de evolución, de aperturismo y de no sé cuántas patrañas más. Pero el hecho es el hecho. A la hora de nombrar un líder, todo nombramiento viene de arriba. Y tú no sabes el por qué. A lo mejor resulta que en la parroquia estaban entusiasmados con otro sacerdote que trabajaba las mil maravillas. A ese sacerdote le mandan, vete tú a saber dónde, y traen de repente a don José, a quien nadie conoce y a quien nadie quiere para mayor oprobio. Y lo tiene que tragar. ¿Cómo se fragó la primera elección de la historia? Es que es así que siempre puede resultarnos paradigmática. Veremos de inmediato, después de reposar los 10 minutos reglamentarios, de qué manera se procedió a elegir a esos 7 famosos líderes, cómo la base tuvo mucho que hacer, cómo allí hubo, digamos, participación democrática, cosa que hoy es muy difícil de conseguir. Dejamos el tema, lo reprendemos en unos minutos.